¿en qué progresó el fútbol durante esta pausa? Si ahora comienza de nuevo en medio de amenazas al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y a la ministra del Interior. La pregunta se la hace Gustavo desde la audiencia, que agrega que en realidad todo esto le parece una farsa. ¿A qué se refiere? Bueno, a una de las noticias fuertes del día de hoy. La Asociación Uruguaya de Fútbol cedió para poder terminar el torneo. Ese es el título del Observador, el título de la República. Fútbol, prontas medidas de seguridad. La policía desde ahora tiene injerencia. Vuelve el fútbol con más seguridad, dice por su lado Últimas Noticias. Vemos la crónica del País, dice que el Ministerio del Interior impuso ayer a la Asociación Uruguaya de Fútbol los criterios de seguridad para que se reanude el campeonato uruguayo. Las medidas dispuestas por la ministra Daisy Tourné fueron aceptadas a regañadientes por la AUF, ya que estas representan un mayor gasto. Las exigencias del documento firmado ayer entre las dos partes reflejaron la tirantez existente entre Tourné y el presidente de la AUF, José Luis Corvo. Días atrás, los clubes rechazaron las medidas sugeridas por el Ministerio del Interior por considerar que no podrían afrontar los gastos. Ayer debieron suscribirlas tras la advertencia de Tourné de que las responsabilidades de la seguridad en los estadios serán compartidas. De ahora en más, la policía tiene voz para decidir en qué estadio jugar un partido que se evalúe como de riesgo. Justamente, ayer mismo la Jefatura de Policía de Montevideo dispuso la primera medida de seguridad al determinar que no es conveniente que el partido entre Nacional y Villa Española se juegue esta noche en el Estadio Francini. De modo que se hizo el cambio y el partido se disputará en el Estadio Centenario a partir de las 19:10. Ahora, al acuerdo se llegó en un contexto entreverado que incluyó amenazas de muerte a Corvo y también a la ministra del Interior, y una falsa bomba que se dijo se había colocado en el local de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
La primera llamada del día.
Pepe, hoy decíamos más temprano que hay mucho para averiguar, hay mucho para profundizar en torno a los detalles de este acuerdo. ¿Qué te parece si conversamos con el director de deportes en el Ministerio de Turismo y Deportes, Fernando Cáceres?
Sí, a quien le estamos dando la bienvenida a esta hora. Gracias por atendernos.
Bueno, muy buenos días y muchas gracias por convocarnos.
Cáceres, hay un montón de medidas que aparecen en este compromiso entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y el Ministerio del Interior. Pero vayamos a la práctica. ¿Qué es lo que van a empezar a ver los hinchas a partir de esta noche? Ya se juega un partido, y a partir del próximo fin de semana.
Si usted me permite, previamente me gustaría hacer una precisión. Lamento no compartir el enfoque que le han dado algunos matutinos a la información, por hacerla tal vez excesivamente restrictiva. En realidad hemos trabajado, yo diría que en un clima sumamente favorable y positivo, no dos partes, sino cuatro partes. La Asociación Uruguaya de Fútbol, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Turismo y Deporte y la Intendencia Municipal de Montevideo, que son las cuatro instituciones firmantes de este documento, y donde las medidas que se consagraron en el texto en realidad tuvieron diversa procedencia. Es cierto que hay una base de medidas operativas propuestas por el Ministerio del Interior, pero hay otras de carácter, sabémosle, político y político-institucional, que fueron propuestas por el Ministerio de Turismo y Deporte, al igual que medidas propuestas por la propia Asociación Uruguaya de Fútbol y la Intendencia.
Bien, así se elabora ese documento con esas cuatro partes. Pero en la realidad, digamos, cuando el hincha vaya a la cancha, ¿con qué se va a encontrar? ¿Qué cosas efectivamente se van a poder ver? No sé si a partir de esta noche, a partir del próximo fin de semana.
Bueno, lo que va a haber en primer lugar es un reforzamiento de las medidas que ya se venían implementando, con un mejoramiento del equipamiento de seguridad de los campos de juego. Eso ostensible en el manejo de materiales como detectores de metales, como espirómetros, para reforzar las condiciones de control en las puertas de acceso a los estadios.
¿Pero esos instrumentos se van a estar aplicando ya, ahora?
Sí, ya la asociación ha adquirido estos instrumentos. Ya se estaban aplicando de manera muy selectiva y en algunas puertas de acceso. Esto se va a extender a todas las vías de acceso de los estadios. Y los estadios van a tener que contar con algunas condiciones dentro de sus instalaciones, como para que se pueda, entre otras cosas, tener una circulación ágil de la fuerza policial cuando se requiera su intervención. Pero yo, a mí me gustaría, además de las medidas prácticas, que comprendo el interés por que sean visibles, me gustaría destacar tal vez dos o tres elementos que me parece que son centrales en el compromiso asumido en el día de ayer. Si ustedes me permiten, hay un primer nivel que es esencial, que es el compromiso que asumen las instituciones deportivas para contribuir a la seguridad en los espectáculos y que pasa por la erradicación definitiva de la distribución gratuita de entradas a particulares, que pasa también por comprometerse a la denuncia de todos los hechos de violencia e identificar a los protagonistas.
¿Qué quiere decir esto último? ¿Cómo es ese compromiso?
Bueno, hay un compromiso asumido, lamentablemente, de antecedentes que por el bien y el éxito de las propuestas del día de ayer tal vez convenga no ni siquiera recordarlos, pero han ocurrido hechos violentos donde instituciones deportivas de alguna manera han acordado no hacer la denuncia correspondiente ante la justicia o ante la policía. Y estos hechos no pueden volver a ocurrir, porque hemos dicho muchas veces que algunos de estos grupos organizados violentos han nacido al amparo de las instituciones, se han desarrollado, y hoy las propias instituciones, algunas de ellas, reconocen que han logrado un nivel de autonomía que las hace incontrolables. Y son las propias instituciones que conocen algunas de estas personas, de hecho están contribuyendo tanto Nacional y Danubio a la identificación de algunas de estas personas en los últimos hechos violentos que provocaron la suspensión de la actividad, y de esto se trata, de denunciar los hechos de violencia y de contribuir en la identificación de los responsables.
Hablando del tema de los clubes, se menciona por allí la obligatoriedad que van a tener las instituciones de nombrar equipos de seguridad. ¿Cuál va a ser el rol de esos equipos de seguridad y dónde van a estar concretamente a la hora de los partidos?
Bueno, precisamente ese es uno de los puntos a nuestro juicio sumamente interesantes y que va en la línea de la asunción de responsabilidades compartidas, porque si bien desde el gobierno se entiende que los espectáculos de carácter privado debe recaer la seguridad en el organizador de los mismos, esto es un hecho a alcanzar en un proceso seguramente largo que requiere en este periodo la asunción de responsabilidades compartidas, la fuerza policial de acuerdo a sus competencias y las instituciones colaborando en la seguridad interior de los espectáculos. A esos efectos, el compromiso prevé la designación de un coordinador de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, un coordinador de seguridad de las propias instituciones, de los clubes, con características especiales, con perfil de ascendencia sobre la parcialidad y de conocimiento sobre la parcialidad, y equipos de gente que podrán ser voluntarios o podrá ser gente que tenga algún nivel de respaldo, o incluso puede ser algún servicio contratado por las propias instituciones, que ayude al ordenamiento de la parcialidad, que prevenga situaciones violentas y sobre todo también que custodie algunas áreas interiores de los campos de juego, como pueden ser los gabinetes higiénicos, los vestuarios, algunas puertas interiores, en fin. Pero lo importante es que se constituyen equipos que van a trabajar de manera coordinada con el Ministerio del Interior, que van a recibir cursos de capacitación por parte del Ministerio de Turismo y Deporte y del Ministerio del Interior para que la tarea se cumpla eficientemente.
Le quería hacer una pregunta sobre esto que estaba diciendo recién. Usted mencionaba al pasar allí seguridad en los vestuarios, por ejemplo. ¿Pero eso no es un riesgo? O sea, darle a un club que personal particular de esa institución, por ejemplo, le tenga que dar seguridad al equipo contrario. Estoy pensando los problemas que se pueden generar, por ejemplo, cuando se enfrentan los dos equipos grandes. ¿Eso no correspondería más a la tarea policial?
Por supuesto que sí, que puede constituir un riesgo si la seguridad correspondiera exclusivamente al club. Lo que estamos diciendo es que hay un periodo de responsabilidades compartidas donde los equipos de apoyo a la seguridad que aporten las instituciones deportivas van a trabajar bajo las órdenes de la fuerza policial, supervisados por estas, y en coordinación y en primer lugar y en cualquier caso en esta etapa no solos, no de manera solitaria, sino acompañados por la fuerza policial.
¿Se habla de cantidad de personas que tienen que integrar esos equipos de seguridad o no?
No, en principio no, es un tema a reglamentar, pero yo diría que todos somos conscientes que los clubes han ido desarrollando grupos de este tipo de, en torno a este tipo de responsabilidades. Lo que se trata es de ordenar esto, de tratar de mejorar su constitución y sobre todo la capacitación de los mismos.
Bien, hay otro punto que es la venta de entradas. ¿Cómo se va a hacer? Porque se menciona allí de que se va a propender a la venta anticipada a través de redes de cobranza y que no se van a vender más de dos entradas por persona. ¿Eso va a regir ahora en lo que queda del campeonato o no?
Bueno, por eso le decía que hay algunos aspectos centrales del compromiso. Uno es la asunción de responsabilidades por parte de las instituciones, deportivas. Yo creo que un segundo aspecto es este que usted menciona, que tiene que ver con el pasaje de la venta de entradas en los escenarios deportivos y en las sedes de los clubes a un sistema más despersonalizado y descentralizado en torno a las redes de cobranza y las redes de pago que ya funcionan en nuestro país y que permitirían evitar las aglomeraciones previas a los partidos, que a veces generan condiciones de riesgo que luego incluso abonan en el propio desarrollo del espectáculo deportivo. Y esto va a ser un proceso, porque necesariamente debe ser así. El personal de boletería de la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene convenios, contratos realizados con la Asociación Uruguaya de Fútbol que hay que respetar, y la fuente laboral de esta gente también habrá que preservarla, motivo por el cual hay un proceso que comienza en los partidos de riesgo con un sistema de venta de entradas mixto, pero que debe propender a la formalización de un sistema de ventas que nos vaya permitiendo, a la vez que se vende una entrada, registrar los datos principales de la persona que las adquiere.
¿Pero eso ya va a estar vigente cuándo?
A partir de la próxima temporada oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en el año 2009.
No en el fin de año 2008.
No, pero vamos a intentar hacer alguna experiencia en los partidos que restan de este año.
O sea, se va a usar un sistema similar al inglés, donde cuando alguien compra las entradas, primero, usted decía, tiene un límite, ¿no? No son dos por persona, pero bueno, además tiene que quedar registrado quién es con su documento, etcétera.
Claro.
Lo que a su vez supongo que después va a estar atado a una organización de los estadios con localidades numeradas, ¿no? Para que se sepa a dónde fue a parar ese par de entradas que compró fulano de tal, ¿en qué lugar del estadio están?
Efectivamente, la idea es lograr identificar las zonas y las personas que eventualmente pueden participar en situaciones de violencia, y esto se logra si la persona al adquirir la entrada al menos debe dejar registrado su nombre y su número de cédula, y esto va atado a medidas de mediano plazo, porque no se puede exigir de manera inmediata a las instituciones que acondicionen sus estadios con niveles de inversión que somos conscientes que están asumiendo con mucha generosidad. Lo ideal sería que los estadios tuvieran butacas, pero al menos habrá que recorrer la vía de la numeración, como usted dice, de localidades, de tal manera de que el proceso se cumpla y en algún momento, tal vez, como el documento lo decía en una versión original, podamos llegar a observar los partidos de fútbol, al menos la mayoría de la gente que quiere hacerlo así, sentado y sin alambrado perimetral.
Usted dice en algún momento, eso es muy vago, ¿no? ¿No hay una aproximación, por lo menos, de plazos?
¿Y quién puede asegurar el momento en que culturalmente asumamos civilizadamente que uno, cuando concurre a un espectáculo público deportivo, debe hacerlo respetando a los demás y respetando el propio espectáculo? Eso dependerá de la madurez que vayamos adquiriendo en un proceso de asunción de medidas.
Está bien, entiendo lo que usted dice, pero tampoco se puede manejar esto con plazos tan laxos. Algún margen hay que marcar.
Bueno,
usted no sabe que seis meses, un año, no puede ser que esto demore mucho más que eso. Si no se toman medidas un poco más drásticas,
no, a ver,
es difícil que se consigan resultados, ¿no?
No, discúlpeme, pero yo creo que no. Que propender a la eliminación de los alambrados perimetrales seguramente lleve un tiempo, en la medida en que estamos accediendo a este compromiso después de un proceso de violencia sistemática en los estadios. Pero como bien usted dice, las medidas no pueden extenderse demasiado, y en una versión original del documento que establecía la necesidad de la instalación de butacas se hablaba de 2 años para el equipamiento de los estadios. Ahora que la versión firmada en el día de ayer permite la numeración de las localidades con las condiciones actuales de los estadios, es muy probable que sobre fines del año que viene tengamos una venta de entradas asociada a la numeración de localidades.
Cáceres, ¿por qué se toma por qué se apunta hacia ese lado? Yo no sé si en América Latina hay algún país que haya ido por el lado de la numeración y de toda la gente, o pretender que los hinchas estén todos sentados en un estadio, más allá de ese ejemplo, que es un ejemplo mundial, que fue el que tomó Inglaterra a raíz de niveles de violencia realmente increíbles. Porque no lo ve uno en los estadios de Argentina, donde la violencia también está muy complicada en el fútbol, no se ve en Brasil, no se ve en Paraguay, no se ve en el fútbol chileno, porque parece, digamos, culturalmente algo muy difícil, casi imposible de aplicar hoy por hoy o planteárselo. ¿Por qué se va por ese lado?
Se va por ese lado porque es la única vía conocida, exitosa en el mundo. Y es cierto que en América del Sur esta situación no se conoce, pero le quiero mencionar, en el día de ayer y antes de ayer estuvimos reunidos los ministerios de deporte de toda Sudamérica, estuvieron los ministros de deporte visitando nuestro país en la reunión del Consejo Sudamericano del Deporte, y en conocimiento del compromiso que íbamos a firmar, todos reconocieron la necesidad de recorrer el camino que está iniciando Uruguay, porque es la única experiencia conocida. A veces se apunta al modelo inglés, desconociendo que el modelo inglés se realizó sobre pilares que son inaplicables en nuestro país, con altísimos niveles de inversión y sobre todo con un cambio de público. El acceso a un estadio en el fútbol inglés es para gente que tiene un poder adquisitivo medio, medio superior por lo menos, adquiriendo abonos anticipadamente y con entradas carísimas, cosa que nosotros no podemos aplicar acá. Pero de ese modelo inglés sí estamos tomando dos elementos centrales que sí son aplicables aquí. Uno, la asunción de responsabilidades compartidas entre las instituciones, y la asunción de responsabilidades de seguridad por parte de los clubes deportivos. Y el segundo, esta suerte de trazabilidad que nos permite un sistema de venta de entradas que registra los datos particulares de todos los asistentes.
Cáceres, le agradecemos mucho que nos hayas atendido en esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes.